Back in the day, your ass will earn, a man was not considered to be. Considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas?
Yeah, seven seas at least.
Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.
Verano es tiempo de soñar, de viajar, de mar, de montaña, de aire, de sol. Y eso no es cosa solamente del verano. Si yo te digo, dime un par de trabajos que quisieras ejercer, seguro que me dices uno: probador de colchones, bien pagado, claro, ¿eh? Colchones de camas. Y el otro, por ejemplo, ojeador de pájaros. Pero es que hay gente que ha conseguido su sueño y tengo conmigo un gallego al que pagan 2.500 euros al mes por viajar alrededor del mundo. Sí, 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 existe. Hugo Piñón es de profesión trotamundos. Buenos días, Hugo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Eres consciente de que eres universalmente envidiado?
Sí, sí, bueno, bueno, yo supongo que esto a mucha gente le gusta y a otra gente que le gustan otras cosas, pero a mí me gusta mucho lo que hago.
Gallego, tenías que ser. Naturalmente que a unos les gusta y a otros no, pero te aseguro que es excepcional tu circunstancia. Con 31 años, en plena juventud y un billete de ida a todas partes. Cuéntanos exactamente qué es lo que has hecho, qué es lo que haces.
¿Qué es lo que he hecho para estar aquí o qué es lo que he hecho durante toda mi vida?
Me refiero que a qué te dedicas.
Bueno, yo estudié publicidad, relaciones públicas y luego comunicación audiovisual. Y bueno, siempre tuve la suerte de estar trabajando de eso, especializado en creatividad y tal, y sobre todo, bueno, en diseño gráfico y edición de vídeo, que es parte de mi trabajo que hago ahora con el proyecto con el que estoy viajando, que es World Life Experience. Y nada, estuve trabajando en varios países, en Francia, en Polonia, pues bueno, por situaciones, ¿no? Porque a veces te tienes que ir fuera para encontrar las mejores oportunidades. Y nada, y en una de estas, pues mi padre, entre mucha otra gente, me dijo que nada, que había visto en el periódico el anuncio de este trabajo, con este proyecto, con World Life Experience. Y nada, y me animé a inscribirme y pasé las pruebas y ahora estoy aquí.
Para empezar vemos que a Hugo, no le faltan méritos, que ha sido un estudiante aprovechado, que ha trabajado con énfasis, que se ha especializado en nuevas tecnologías, que siempre os decimos que es uno de los sectores con más futuro, de manera que no le ha caído así gratuitamente de libro. ¿Qué es esto de World Life Experience?
Pues mira, World Life Experience es un proyecto social que nace en Lisboa, en Portugal, aquí al lado. Y nada,
proyecto, ¿es una ONG? ¿Es un qué?
Es una empresa social, por decirlo así. Es una empresa que se dedica pues a eso. Lo que querían hacer cuando lo crearon era reclutar a 12 participantes de distintas partes del mundo, con diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, diferentes pasados, por decirlo así, para estar viajando por todo el mundo durante un año, colaborando con pequeñas organizaciones locales, con pequeñas ONGs locales. Las grandes pues tienen ya bastante difusión, bastante, que nunca ninguna ayuda está de más, ¿eh? Pero bueno, las pequeñas son las que están un poco más olvidadas y a lo mejor más que nada porque no quieran.
O sea, encima lo haces, tiene digamos un buen propósito cuanto haces, porque viajas a lugares en los que potencias la labor de las ONGs. ¿Esto cómo se paga? ¿Cómo se financia esta iniciativa que está detrás de tu trabajo?
Sí, claro. De hecho, sí, lo que estás diciendo es así. El principal motivo de World Life Experience es eso, es causar un impacto positivo y ayudar. Y bueno, la financiación en parte viene por las inscripciones, porque cuando tú te inscribes pagas 9 euros, de los cuales un 30% ya está destinado a las ONGs. Y por otro lado, pues viene también de sponsors, que de hecho, bueno, aprovecho, si me das la oportunidad, ya que estamos aquí, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier cosa que quiera participar en este proyecto y ayudarlo todavía a ser más grande, simplemente tiene que ir a la página web de worldlifeexperience.com y allí ponerse en contacto, y cualquier ayuda es buena para que este proyecto siga creciendo.
Entre tanto, Hugo Piñón viaja a Piñón Fijo de una manera estelar, porque has visitado 53 países.
Sí, eso ya es en mi vida en general.
Que en tu vida, o sea que ya eras trotamundos previamente.
Claro, claro, antes de estar trabajando. Ahora con World Life Experience, pues no sé, empezamos el 8 de enero y no sé cuántos visité. Con el proyecto, con el trabajo, creo que fueron 14, pero bueno, siempre que tenemos días libres y tal, yo me escapo a algún país que esté cerca, que lo conozca, o a las vacaciones aprovecho. De hecho, ahora mismo estoy yendo hacia Oporto con mis amigos.
Algo tendrá Hugo Piñón cuando han sido 12 los elegidos entre atención, ¿eh? Atención, si hubieses querido viajar por todo el mundo cobrando 2.500 euros, 45.000 candidatos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué encontraron en el gallego que no tenían los otros?
No lo sé, supongo que... Es interesante, claro. Yo, de hecho, cuando vi que había tanta gente que se había inscrito, yo dije, bueno, aquí nada, no hay nada que hacer y tal. Pero bueno, mucha gente me escribe a día de hoy por el Instagram, por el Facebook, ¿no? Que, bueno, también el Facebook de Wildlife Experience, el Instagram de Wildlife Experience, todo. Nosotros basamos todo en nuestras redes sociales, que es donde promovemos todas las ONGs y tal. Y me preguntan siempre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué consejo nos das? ¿Qué tal y cual? Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, mira, intenta ser tú mismo, responder a todas las preguntas que te van a preguntar, porque hay un test de personalidad y todo eso, con honestidad. Y si tú estás hecho para este proyecto, pues te van a elegir.
Ya, querido, lo que pasa es que cosas que yo veo en Hugo. Capacidad de expresión, un manejo excelente del idioma y luego, de acuerdo con lo que nos ha dicho, aparte de una buena formación cultural, está el dominio de las nuevas tecnologías. Dime, ¿qué es lo mejor de esta experiencia de trabajar en esto, de Trotamundos?
Mira, sí, no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, todo el mundo, en todos los medios, etcétera, siempre se habla pues del tema de viajar por todo el mundo, que es muy muy bonito, de ganar dinero, un sueldo muy bueno, que también es importante, pero yo siempre digo que tanto viajarlo puede hacer todo el mundo que tenga dinero y que tenga tiempo, y tener un buen sueldo también lo puede tener mucha gente. Pero lo que nosotros hacemos realmente, que es llegar a una comunidad donde la gente necesita ayuda, eso es lo
meterse
que
en el corazón de los países.
Exacto. Y es que tú ves que nosotros trabajamos con gente que realmente lo necesita. Y estamos ayudando a gente que realmente necesita esa ayuda. Y eso es lo más bonito, sin duda.
Y te apercibes de la realidad de una forma mucho más contundente. O sea, no es lo mismo estar en el interior de Egipto, en un poblado, que visitar el Cairo. Es que no es lo mismo. Es muchísimo más real lo que tú haces.
Sí, el turismo que hacemos nosotros es un turismo diferente. No es el típico turismo que tú miras en internet a qué restaurante ir a comer, dónde ver una bonita puesta de sol, tal. No, nosotros llegamos y generalmente vamos a sitios que no son nada turísticos, de los que nunca oíste hablar en tu vida, y estamos allí y tú descubres que tienen cosas pues tan buenas como el sitio más bonito de que te puedes encontrar en internet en las recomendaciones. Llegamos allí, además vivimos con la gente, con las culturas. Además, los proyectos sociales que hacemos son de todo tipo, ¿eh? Podemos trabajar hasta con jóvenes.
¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál experiencia en el transcurso de este año? Para que nos hagamos una idea de la belleza de lo que vives.
Mira, todas tienen su parte buena y todas tienen su parte bonita, y de todas, absolutamente, me llevo un recuerdo muy bonito, ¿eh? Ha habido cosas muy bonitas, como estar buceando con tortugas en Malasia, que teníamos, era una reserva natural y todo eso, pero realmente, mira, cuando tú hablas con gente que realmente ha tenido vidas difíciles, como en el campo de refugiados de Ámsterdam, donde estuvimos trabajando, o en Granada, en Fundación Escuela de la Solidaridad. Mira, no tienes ni que salir de España, ¿eh?
Allí en Atarfe
está la fundación. Y nosotros allí convivíamos con esa gente, les ayudábamos, trabajábamos con ellos. Tú llegabas allí un día normal en el que yo estuviese trabajando allí y tú no sabías si yo era un chico que estaba allí en la fundación porque necesitaba ayuda o yo era un chico como soy, un chico que está allí ayudando a los demás, ¿sabes? Porque no había ningún tipo de diferencia, todo el mundo es igual. Y convivir con ellos, que era trabajar, pues comer, pasar tu tiempo libre, yo me iba a jugar a fútbol con los chavales y todo eso, al final es lo que te marca y es lo que importa y lo que más te llena, vamos.
Oye, creo que dos de los 12 que fueron seleccionados para viajar durante un año por 2.500 euros, 12 de estos seleccionados entre 45.000 personas, que se dice pronto, se han dado de baja por el camino. ¿Qué ha pasado?
Exacto. Hemos tenido dos compañeros, a uno ni lo llegamos a conocer, ahora lo conozco y tal y cual, pero no lo llegamos a conocer porque es un chico de Brasil que fue seleccionado para el Gran Hermano de Brasil.
Y prefirió Gran Hermano.
Cada uno, por eso te decía al principio, que tú me decías, envidiado por todo el mundo, bueno, por todo el mundo no.
Bueno, dependiendo de con qué lo compares, encontraría absolutamente glamuroso lo de Gran Hermano.
Sí, pero cada uno tiene sus preferencias en la vida, son totalmente respetables y tú tienes que hacer lo que te haga feliz. Si al chico este le hacía feliz eso, pues estupendo, yo no lo haría y por eso estoy aquí. Bueno, tampoco me llamaron de Gran Hermano, pero aún así, ¿sabes? Y otro de nuestros compañeros se tuvo que ir a mitad de viaje, Rodrigo. Rodrigo llegó con nosotros hasta acabamos Europa con él, en Macedonia, y cuando íbamos a Tailandia, bueno, tuvo problemas familiares y tuvo que regresar a Brasil, desgraciadamente.
Vaya. Lo más divertido de la entrevista va a ocurrir ahora, porque Hugo Piñón, de profesión Trotamundos, insisto, dice que el lugar que más hermoso del mundo es Valdoviño, en Ferrol.
Efectivamente.
su tierra.
No tengo duda.
¿Y por qué?
Bueno, no lo sé, ¿no? Todo el mundo siempre dice que la comida de su madre es la que mejor sabe. Pues a lo mejor es un poco eso, ¿no?
Claro.
Es lo que yo llevo viviendo toda mi vida y es un poco para mí, como te digo, ¿no? Desde hace muchos años que, desgraciadamente, que no puedo vivir en Galicia por temas laborales, etcétera, etcétera. Y siempre que puedo me escapo para Galicia, me escapo para Valdoviño, al mar, a estar con mi familia.
Y lo mismo te gustaría parar, ¿no? Trotamundos, lo mismo te gustaría parar y poderte quedar para siempre allí.
Sí, bueno, a ver, para siempre es una palabra que pesa mucho, ¿eh? No sabría si, no sé si la puedo decir, pero sí, o sea, yo ya he tenido varios intentos de llegar. Yo estaba en Francia trabajando y dejé mi trabajo allí, estaba trabajando de profesor en la universidad. Y nada, y me volví para volverme para Galicia, estuve un tiempo, pero bueno, echas currículums, te hacen ofertas, tal y cual, y al final es que la mejor oferta me llegó desde Polonia. Me llamaron de Google y tuve que ir a trabajar allí. Entonces, y luego volví también, ahora volví de Polonia, y también me llamaron para el proyecto World Life Experience, y también me tengo que volver, lo tuve que aceptar.
Pues ya lo has visto, existen profesiones como estas, puede cumplirse un sueño, solo hay que tener las orejas bien abiertas y esforzarse al máximo, y Hugo Piñón, de profesión Trotamundos, te lo recuerda. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros por llamarme.
Y buen viaje.
Gracias.
Pero esto es Marco de Pontemoño.
Sí,
se ha puesto
es
sexy.
Que ya las vacaciones
se ha puesto tierno,
se ha puesto
romántico.
Es mi último día.
Bollito de crema.
¿Cómo me ha gustado lo de bollito de crema?
Se lo llama bollito de crema.
Con doble de crema.
Se lo ha dicho Diego.
Sí, sí. Y dice con doble de crema. Toma. Sí, pues sí, tengo guisante. ¿Y qué? Soy así.
¿Eso qué es? No lo he entendido.
No, doble, porque estoy gordito. Me dice que soy un bollito de crema con doble de crema.
Te lo digo porque te has puesto tierno con la cara.
Dice que nunca es tan malo, Diego. Quiere decir que eres que tienes
muy
mucho
mono,
corazón.
Eres muy mono.
Diego las tira ahí por detrás, cuidado. Bueno, pues yo había pensado el último día, empieza el verano, había pensado en recordar una canción de cuando nosotros éramos adolescentes, de nuestro verano.
Pero, ¿adolescentes quiénes?
Por ejemplo,
claro, aquí tenemos tres generaciones.
Claro, esta canción.
Uy, solo tres.
De Pilla a mí, del año 94, más o menos.
Cuando escuches la de estos.
Podéis calcular
pues
mi edad.
Estos serán parchís y eso.
Por
eso. Pero bueno.
No. Parchicho era yo.
Esta, parchicho más antiguo, eso iba a decir yo.
A mí, parchí no me llegó.
Esta era la canción de mi verano de cuando yo tenía 18 años. Era la película esta, Reality Bites, Big Mountain, el grupo, la canción de Peter Frampton, que salía en la película, y esta sonaba a todas horas, en todos los garitos, en todas las radios, y es la canción de mis 18. Por ejemplo,
pero
yo
en
supongo...
verano.
En verano.
A
yo
ver,
supongo,
a ver.
Vamos, esta canción huele a playa, ¿no? Te huele el culo a playa con esta canción, que da gusto.
A mí me encanta esta canción.
Huele culo de playa, son palabras. Bueno, por ejemplo, yo creo que en tus 18,
a ver,
que es más o menos el año 83, 84, más o menos.
75, 83.
Correcto, sí. Sonaría esto más o menos.
¿Qué otro?
Pues bienvenida a tu adolescencia.
Vaya verano de mí.
En Mamma María, de Richie Poveri.
Ya te habías olvidado de cómo
esto
sonabais.
Es muy feo.
Claro, claro.
No, esto es de verano, es que las canciones de verano tienen que ser bonitas.
No lo ha oído.
Claro.
Pero yo oía Adam and the Ants, Bob Marley.
Claro. Pero esto, yo he buscado canciones de verano
polisémicas. De discoteca.
De discoteque. Ah. De chiringuito de playa.
Leche de pantera, San Francisco,
tinto de
no
verano.
Bebas hija. A las 10:30 vamos a buscarte.
Y a las 10:30 estabas como...
Daba igual, te ibas igual. Estaba tu padre en el coche.
Como Maradona. Bueno... Diego, por ejemplo, es del año, o sea, tal del año 99. Tu verano 18 es más o menos el año 99, ¿no?
Por ahí, sí, más o menos.
La gente va haciendo cálculos en casa para saber la edad de cada uno. Pues en el año 99, las discotecas, chiringuitos y demás, sonaba algo así.
Ah, pues puede ser.
Claro.
Esta era buenísima. Es súper buena esta.
Pues, además es hiper conocida.
Sí, totalmente.
Qué gusto da que la conozcan ellos, ¿eh?
Hombre, sí.
Esta canción, este no lo sacamos adelante,
lo que
¿eh?
Conocen ellos te hace joven. Lo que no, ya dices, joder, qué mayor soy, que no lo conocen, ¿no?
Qué canción más divertida. Es que dan ganas de bailar, ¿eh?
Claro, el siguiente de la lista por edad es aquí, Mikey
Yo.
De Toro.
Hola.
Año 2011, fíjate.
¿2011?
18 años en el 2011, ¿a que sí? Más o menos,
¿no? A ver, sí. ¿Soy del 93?
Sí, sí. Eso es.
¿Y qué había?
¿Qué había?
¿Qué había antes de ayer?
Hay que echarlo.
No, a mí me dan pena.
Arriba, sin duda, ¡ostras, ya ves, chaval!
¡Qué horror! Han
pasado ya 7 años.
¡Está peor que lo mío!
Esta canción la he bailado.
Este es el efecto que buscaba retrotraerte y decir, ¡no lo he bailado!
¡Tan sacuro! 7 años ya.
¡Qué cuduro!
¡La mano arriba!
¡Abajo!
Dejad de venir arriba, quiero contar una cosa importante.
Perdón.
Cuduro es una palabra angoleña que significa culo duro.
Oh, ¿en serio?
Sí, no lo sabía. Me habría servido tanto.
Culo duro. ¿Tanto? Pero escucha, ¿cómo se puede llamar en Angola? Ah, porque allí hablarían portugués.
Cuduro, eso es, bien tirado.
Cuduro.
Y este es Don Omar y eres...
Cuduro.
Culo
qué feo. Duro. Yo esa canción la he bailado hasta la extenuación.
Si me hubieras conocido antes. De tu misma edad, que yo no lo sabía, es nuestro técnico Álvaro, y de ese año también hay otra canción, he sacado otra canción, que es la primera que pegó de Juan Magán.
¡No, por favor!
¡Qué horror!
Sí. No quería decirlo yo.
De mal, la conocí.
Este es el principio de estas cosas tan horribles que yo llevo viendo en toda la esquina.
Esto es el principio del fin.
Que chunda, te agarré por la cintura, te hice y todo.
Es muy fácil de bailar. Nosotros no teníamos complicaciones. Era arrimarte a otra.
Fácil de bailar son los pajaritos.
Y ya está.
Arrimarte a otra, Mikey, no es bailar.
Bueno, pues eso era lo que hace la gente.
El del cuduro. Ahí lo tienes, ¿eh? Ese es Juan Magán, que ahora lo está petando al hacer electoral. Tiene esas cosas que tú y yo no entendemos y Diego
ni yo tampoco.
Ay, eso y esa cosa que el perreo.
El perreo.
¿Cómo se llama eso? Todo eso que es
el twerking.
El twerking.
No, hombre, no. El sistema de música.
El rock.
El reggaetón.
El reggaetón lo tenían, de verdad, es una ignominia. Es un...
El antimúsica. Hoguera. Se llama el antimúsica.
Se llama... No, la hoguera no. Es que ni siquiera.
Es el antimúsica.
Es como en detrimento de la persona. Es contra los derechos humanos.
Y ahora
es un envejecimiento cultural.
Conviene convención de Ginebra, ¿no?
Oh.
Bueno.
Se suma el trap, además.
Lolo, que es de...
94.
Sí, pues eso, 2012 calculado yo.
Sí.
Tu verano, de los 18, que es cuando se ligaba y tal, no sé cuál, es esta canción.
Nosa.
Buenísima.
Lo hemos bailado ayer,
claro. Este de ayer.
Ay, sí, te pego.
No me acuerdo del nombre del tipo, pero estuvo por aquí.
Michel Teló.
¿Te acuerdas?
Del baile de Ronaldo.
Sí,
claro.
Se hizo muy famosa porque la bailó Ronaldo y entre todos los futbolistas y ya. Rollo
Nada. Este verano fue... Todos los madridistas bailándola por todos lados, era como para...
Es muy cierto, eso sí.
Bueno, y llegamos a la Benjamina, ¿eh?
Oh,
Ana, que es, esto sí que es asqueroso. Tenía 18 años en el 2014.
Así es.
Ayer.
Sí,
no,
sí.
Ayer no, esta mañana.
Cambiando
ahora
los pañales.
Es
imposible, sí, ha pasado el tiempo muy rápido.
Madre mía, qué asquerosidad. Bueno, pues...
No, gracias.
Pero te quiero mucho.
Todo lo contrario, te quiero mucho.
Trabajar en el jardín de infancia porque tiene marcote.
En 2014, tu verano de los 18, sonaba esto.
Quiero rayos de sol, tumbados en la arena.
Pues yo me creía que era más antigua, ¿eh?
Bueno.
Esto ni lo conozco.
Bueno, esto es... Pues eso.
Pues es top.
Es ese José de la Palma. José de Rico.
José de Rico de la Palma.
José de la Palma era uno que iba a mi clase.
A ver, qué feo.
Feísimo.
Si escuchas, aquí lo tienes.
Sí.
Jesús,
bueno, y me falta uno del equipo. Jesús Garciencilla. Que es, de verdad, esto es como la fórmula de la Coca-Cola. Ha sido imposible saber de qué año es, no porque sean muchos, sino porque no lo dice.
14 años he tardado yo en saber qué edad tiene Jesús García Ercilla.
Es como Sara Bor.
Jamás lo diría.
Es como Sara Montiel, o sea, no dice la edad.
Si solo lo que no dijese fuese la edad.
Es como Sara Montiel, entonces yo he dicho, vamos a coger una canción sui generis, del verano.
Para todos los públicos.
Divertida para despedirnos, que nos vamos tú y yo de vacaciones ya.
Hombre, qué gloria bendita, ¿dónde te vas?
Yo me voy de gira. A ver, por favor, a tocar con los super platones. Y luego me voy con las niñas y mi parienta a Conil y a Zarauz.
Ah, bonito, bonito.
Bueno, si
además
llevas,
de punta a punta llévame. De la piel de toro, muy bien.
Bueno, vamos a terminar con la de Jesús, que es esta de Rafael Acarra. Para hacer
bien el amor. Ay, cómo me gusta.
Vamos ya.
Para hacer bien el amor y de donde
¿Ves? Es la diferencia entre una horterada boba y una horterada que tiene todo su talento.
Claro, pero las... Es que vamos a ver, las horteradas son como el vino. Cuando salen, pues bueno, está bueno, pero con el paso del tiempo se hacen más, ¿eh?
Algunas.
Pozo.
A lo mejor la de reggaetón dentro de 20 años dicen, joder, esto, qué horterada.
Anda ya.
Dios no lo quiera.
Eso va a la papelera, fijo. Marco de Pontemoño.
Os quiero mucho, hasta la vuelta.
Muy entrenado en septiembre, mucho éxito.
Muchos besos.
Con los debuces.
¿Debuces?
Debutes.
Ah, debutes. Eso. Os quiero mucho. Chao, chao.
Hasta luego.
Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir a...
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm leaving. People, I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no.
Estoy dejando la mesa de juegos. Es el momento de irse yendo. Ya ni siquiera conozco los rostros de la gente en las fotografías con Marco. Era Leonard Cohen, ese hombre que nos ha enseñado a morir, que lo ha hecho con una elegancia y una grandeza extraordinarias y que además se dirigía a su Dios de una forma insolentemente íntima. Esto me gusta. Hay un libro ahora en el mercado de otra persona que está haciendo de otra manera ese camino y que también habla de forma insolente. Es Jesús Mari Amilibia, maestro de periodistas. Muy buenos días, Jesús Mari.
Muy buenos días. Ya sabes que cuando te llama el maestro, te lo digo para que te lo apliques también, es que te quedan 3 telediarios.
Eso es verdad. No te voy a decir que no. Ya sabes, sí, que soy católica.
Ya, pero cuando te empieza a decir, oh maestro, 3 telediarios.
Ah, pero a ver, ¿qué años tienes, Jesús Mari?
75.
Coño, perdón.
Sí. Sin perdón, no te preocupes.
y eso en el mejor de los casos, que nos queden 3 telediarios, porque quien apaga la tele de un día para otro y se queda seco.
Sí, también.
Y dice Leonard Cohen en el último libro que ha escrito Jesús Mari a Milibia, te estás muriendo. Pero no tienes que cooperar con demasiado entusiasmo en el proceso. Es el famoso humor judío que a Jesús Mari le ha llegado a través de su mujer judía de origen germano-ruso, Katie Kaufman, que recientemente moría y que él también tenía. Yo no sé si lo tienes tú por vasco o lo aprendiste de Katie.
No, yo creo que lo llevaban los genes de toda la vida. El sentido del humor... el sentido del humor blanco, negro, medio pensionista, se tiene, yo creo, en los genes, en las células. ¿Se tiene o no se tiene? Yo no creo que se aprende de nadie. Aunque Katie cooperó, naturalmente, a agudizarlo, ¿no? Pero se tiene.
Se tiene, yo estoy de acuerdo. El último libro...
Ahí están Groucho Marx, Woody Allen, todos los grandes humoristas tradicionalmente han sido judíos.
Bueno, sobre todo en Centro Europa y en América.
Y en América,
entre
sí.
Nosotros, pues también lo ha habido de otro tonor, ¿no? El libro que nos trae Jesús Mari se llama Una bala para el caballo herido, y hay que tomárselo con cierto humor porque es un plato heavy. Lo digo porque el caballo herido es él, y dice en determinado momento: soy periodista, mi mujer también. Tengo cáncer, mi mujer también. En algunos momentos quisiera que alguien, un alma caritativa, me pegara un tiro. No sé si mi mujer también. Soy un suicida potencial. Soy cobarde. Un tipo que lo va aplazando todo, incluso la muerte. Insisto, esto conviene leerlo con el sentido del humor que caracteriza a Jesús Mari, porque si no, efectivamente, saltas del viaducto. Lo cierto es que, entre tanto, y mientras escribía este libro, Kety Kaufman pues se ha ido al cielo, si los judíos tienen cielo, que sí que tienen, y él pues ha conseguido vencer en principio un linfoma, pero ya saben esto del cáncer, ¿no?, que te deja la espada de Damocles.
Sí, las revisiones.
Las revisiones, pero
que
te
vas
veo...
temblando siempre a la hematóloga diciendo: ¿qué me dirá? ¿Qué habrá dado el análisis?
¿Por qué has querido escribir este libro?
Es un tópico lo que voy a decir, pero necesitaba escribirlo en ese momento. En ese momento en que está escrito, que es el pasado año, que te murió, al poco de terminar yo, está escrito en forma de diario, y al poco de terminar yo ese diario, que por cierto digo que no sé cómo se terminan los diarios. No sé si Andrés Trapillo, que ha escrito muchos diarios, ¿sabe?
Pues se continúan después, que es
sí,
lo que me
claro.
temo vas a hacer tú.
Me temo que sí, porque le he encontrado...
le has cogido gusto.
Gusto. Le he cogido gustito a lo del diario. Y entonces se murió ella, yo había terminado de escribir, estaba corrigiendo, y falleció Kety. Y no sé, tengo la impresión de que me ha servido de medicina, me ha servido de terapia, me ha servido como debe servir a todo escritor lo que escribe para descubrirte, no para descubrir otros mundos, sino para describirte o descubrirte pues a ti mismo, ¿no? Y ahí estamos en el descubrimiento.
Oye, ¿y por qué hablas de que... bueno, entiendo que a veces uno se quiera matar, ¿eh? Quiero decir
sí.
que la vida
es un
a veces
recurso
aprieta
que siempre
mucho.
Queda.
No me refiero tanto a eso cuanto que la vida aprieta tanto que inevitablemente de vez en cuando uno lo piensa, lo cual evidentemente, y si no estarías aquí, no es verdad.
No, claro, por supuesto. Yo decía en una novela anterior, hace tiempo decía que todo hombre inteligente o toda mujer inteligente, ahora que no se puede decir el genérico...
Ah, nada.
No, por supuesto. Debe tener un revólver debajo de la almohada, no para disparar contra los demás, sino para disparar contra sí mismo.
Ay, por Dios.
Ya sé que mi humor es así.
Por Dios. Bueno,
no, pero quiero decir, por lo menos tener la idea de Cioran, que fue un... Cioran,
sí, que está muy de moda.
Que fue un filósofo siempre, ya sabes, ¿no? Lo del
suicidio. Sí, de lo más alegre, además, como tú.
Pero le mantuvo vivo, ¿sabes qué? Y él lo decía, saber que podía suicidarse en cualquier momento. O sea, el conocimiento de que tú dices, tengo la posibilidad de, te mantiene
Hombre,
vivo.
Es que eso es así, evidentemente. Claro, tú te mantienes también en virtud de tu libertad, efectivamente. ¿Y por qué dices que eres cobarde si no eres cobarde?
Me encanta insultarme a mí
Esto
mismo.
Esto es verdad. Esto habría que psicoanalizarte porque,
sí,
madre
sí.
del amor hermoso.
Me encanta maltratarme hasta el punto de que estoy dispuesto a mantener siempre de que nadie puede escribir de mí peor que yo mismo. O sea, nadie puede hablar más mal de mí que yo. Entonces, estoy en esa tarea y me imagino que voy a estar hasta el final, ¿no? Yo hablo
sí.
de mí mismo mucho peor de lo que pueda hablar cualquiera. O sea, que ponte con esa lengua, alargar lo que quieras, que yo te supero.
Bueno, tienes el relato en esta autobiografía de tu durísima infancia, hijo
sí.
de un padre alcohólico,
sí.
viviendo en una habitación de alquiler con los padres, compartiendo el cuarto de baño con
sí.
otros huéspedes. ¿Esto era realmente trágico para el niño que tú eras o lo tenías incorporado en la posguerra como algo muy normal?
Yo creo que había cierto grado de concepto de normalidad.
Sí, por eso
sí,
te digo.
Porque había mucha gente
los relatos
en esas
de mi padre eran...
Había mucha gente en esas circunstancias. Yo me acuerdo de las cocinas, siempre con el puchero puesto entre otros pucheros.
Sí.
Y cómo las mujeres decían, no, que este se lo acercaba más al fuego o menos al fuego. Y discutían entre ellas, no, que yo tengo prisa, que tengo...
Las distintas señoras que alquilaban, que compartían
habitaciones
la cocina.
Con derecho a cocina, que se llamaba.
Exacto,
habitación
exacto.
con derecho
Eso
a cocina.
Eso sale muy bien en las películas y en las novelas de Cela.
Sí. Y en las mías también, con perdón.
Efectivamente.
Si quieres una definición de la novela, tengo algo escrito que no cupo en la contraportada.
Sí, no es muy largo porque tengo muchas preguntas que hacerte.
No es muy largo, pero te lo leo porque es una buena definición.
A ver.
¿Te parece bien?
Me parece bien.
Es el diario de la visita del mal, de los estragos, la humillación y las miserias de la vejez. Una historia de dos casi fantasmas, un desfile de recuerdos y reflexiones, quizá la gran confesión que uno desea hacer para quitarse un peso de encima. El rito de lo cotidiano contado con urgencia. Aquí está el pánico, las vanas esperanzas, los hallazgos tardíos, los múltiples errores, algunos horrores, las viejas mentiras y las dudosas verdades. He deambulado por mis suburbios interiores, me he perdido en mi laberinto y seguramente he escrito muchas cosas con las que mañana no estaré de acuerdo, aunque es posible que pasado mañana sí. Quizás solo sea necesario contar lo que luego nos arrepentiremos de haber contado.
Efectivamente.
Soy un tipo que cuando le ocurre todo esto, únicamente le da por escribir. En todo caso, solo soy víctima de mí mismo.
Es, como
es
ven,
un buen resumen.
Una, o como veis, una buena muestra del excelente estilo literario de Amy Livia. En este
Qué buena
libro,
eres.
En el que... No soy buena. No. En este libro aborda además lo que yo creo es el episodio más trágico de su vida. Yo, que lo había oído contar, porque éramos compañeros en ABC, Jesús Mar y yo.
En aquellos tiempos, sí.
Efectivamente. Pues lo he visto ahora leído y digo, madre del cielo bendito, es quizá lo más grave que te ha pasado en la vida, ¿no?
Lo más grave, sí.
Cuéntaselo tú a la gente.
Bueno, cuando disparé contra un hombre que estaba apretando el cuello de mi mujer.
En una noche en Madrid.
Una noche en Madrid, en el interior del coche. Yo no conduzco, no he conducido nunca. Iba en el lado del copiloto y por una discusión de tráfico, que se un tío que se bajó del coche diciendo me ha rozado, no lo había rozado. Y bueno.
El calentón.
Pareció que se sustanció ahí la cosa, pero luego a Kete se le ocurrió gritar con la ventanilla bajada lo que le pasa a usted, que está loco. El tío se volvió. Y metió las manos por la ventanilla del coche, lo cuento muy sucintamente, y empezó a apretar el cuello. Yo llevaba un arma, que mi gran error, y disparé. Pero disparé pudiendo haber matado a Kitty, porque disparar desde el lado del copiloto a la ventanilla contraria...
Bueno, tan es así que la bala
le
pasa entre
el
cabello de Kitty y se instala en el bazo del señor,
sí.
Que desgraciadamente pues falleció al cabo de un mes. ¿No?
Falleció al cabo de un mes de una septicemia generalizada y bueno, pues eso.
12 años le cayeron a Jesús María Milivia. ¿Cuántos años tenías, Jesús María?
45.
45.
En el 88.
Y sí. Eso es el crack de una carrera y de una vida, ¿eh?
El crack de una carrera y de una vida.
Que pocos hombres pueden contar esto, porque nos están oyendo personas que han perdido el empleo, que han recibido la noticia de la cercana muerte de algún familiar, que tienen una enfermedad, pero esto, o sea, fruto de tus propios actos y de la desgracia, trunca a uno, a más de uno, ¿eh?
Sí. Pero yo me hice, en los 6 años que pasé en la cárcel, me hice la idea de que yo seguía. Yo seguía. Dije, yo salí y en cuanto salí, además, me puse a trabajar. Iba a todos los sitios como si no hubiese pasado absolutamente nada. Me rehuían los compañeros,
sí,
naturalmente.
Muchísima gente no le dio empleo, le cerraron las puertas, pese a ser una pluma destacada que llevaba ya muchos años en el periodismo. Luis María Anson, le honra,
me dio una mano.
Le dio una mano y ahí nos encontramos en el ABC. Porque no, ningún hombre...
Bueno, yo ya estaba en ABC, lo que pasa que
claro,
el paréntesis fue...
Ningún hombre que haya pagado sus deudas con la justicia pues tiene que ser castigado después, ¿no? Y eso Anson nos lo enseñó con ese gesto.
Sí.
¿Y ves cómo no eres cobarde?
Bueno, no sé.
Con tal de insultarse cualquier cosa.
Yo me digo que soy cobarde. En esa frase lo que quiero decir es que soy cobarde para acabar conmigo mismo.
¿Eres cobarde?
No, no soy capaz.
Eres sensato.
No soy capaz.
Eres sensato,
no soy capaz.
Burro.
Lo que tendríamos que buscar todos es un sicario. Pero bueno, un
buen mira,
profesional.
Bueno, mira, como sigas hablando tonterías, te voy a tener que echar de la radio.
Pero, por favor, Cristina, estoy hablando de grandes ventajas. Tú contratas un buen sicario que sea un buen profesional, no un chapuzas, claro, porque encima de no matarte te puede dejar en una silla de ruedas.
¿No has visto la trilogía es azul, rojo y blanco del director este polaco? Sí, donde un amigo hace eso por otro, míratela.
Sí.
Oye, escucha, pero...
Y, que sea un buen profesional, eso
¿Y cuál es la clave para salir adelante cuando la vida te dobla de esa manera?
No sé. quizá la clave sea el deseo de seguir estando ahí. La clave quizá está en decir, yo soy un buen periodista, yo soy un buen escritor, yo tengo cosas que hacer y las voy a hacer. Y esto me ha pasado por lo que me ha pasado, es algo que voy a tener siempre encima, pero voy a seguir. ¿Cómo se puede llamar eso? No lo sé. Fuerza de voluntad, carácter, cabezonería. No lo sé exactamente.
Se llama resiliencia.
Resiliencia, la fuerza ante el dolor, que es la resiliencia, ¿no?
La capacidad excepcional de algunos de seres humanos
dolor,
de ver lo positivo y lo que queda por encima de lo malo.
Y de resistir al dolor, ¿no? Y de resistir
sí.
al dolor.
Y de resistir
Eso es resiliencia,
al dolor.
Creo que era de resistir al dolor, la definición. Y entonces, pues sí, sí, porque yo tenía ganas de hacer cosas, sobre todo me quedaba todo por hacer, como me queda ahora mismo, tengo 75 y me queda todo por hacer. Quiero ser mejor periodista, quiero ser mejor escritor, quiero escribir otros libros, quiero hacer muchas cosas.
Eres la
ese deseo,
porque
ese deseo.
Ese deseo que te constituye,
ese
que
deseo.
Es lo mejor de ti, que es lo mejor del ser humano, es lo que tú eres. Y no el aparente pesimismo voraz que ha hecho que Diego González leyese tu libro y le hayamos tenido que ingresar.
No me digas, sí, puedo hacer algo por él. Le puedo enviar flores.
Pues tiene que oír la entrevista para darse cuenta que tú eres una persona con un humor muy particular, ¿no?
Sí.
De todas maneras, me manda tu editora, y no sé si lo ha escrito Carmen García Trevijano,
sí.
que el libro que has escrito, Una bala para el caballo herido, es, dice, un canto a la desesperación de un hombre al que amaron poco y amó poco, que puede comprender la muerte pero no la decrepitud, y que descubre al hombre que tras años de penurias no se siente merecedor de un poco de felicidad, sino que rechaza todo aquello que le puede resultar placentero y se instala en un pesimismo voraz. Bueno, aparentemente sí que eres esto, es tremendo, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Y yo que no me doy cuenta?
Qué tonto es. Pero te amaron poco. ¿Tienes este
Tengo
dolor
la impresión
de, la
de que en mi infancia sí, porque más que nada porque mi padre murió cuando yo era niño y se quedó mi madre viuda, que fregaba escaleras, era interina, que se decía entonces. Ahora ya no se dice interina, ¿verdad?
Interina significa ahora la persona que trabaja en una casa y vive allí también.
No, interina de las que contrataban para una escalera o para limpiar.
En una comunidad de vecinos. Sí.
Y malvivíamos, o sea, lo de la habitación con derecho a cocina y esas cosas. Y yo no me sentí nunca muy amado porque mi madre, en cuanto pudo, me metió interno en una cosa que se llamaba entonces en Bilbao, se llamaba algo para menores, protección de menores.
Bendito sea Dios. ¿Eras malo o qué?
No, no, que va. Yo era buenísimo. No, no. Pero que acogía a los huérfanos.
Ah, ya, ya, ya. Sí, una institución de las que existían
sí,
entonces.
Sí, sí. Y estaba
en un orfanato, en definitiva.
No, era una especie de colegio, una escuela en la cual dormías, además, con unos hermanos. Los hermanos, no sé si eran maristas o
un internado de curas.
Algo así. Y luego allí, si destacabas en tus estudios, en las notas, te enviaban a un colegio, que es el Cristo Rey de Valladolid, donde yo estuve, donde te perfeccionaban la educación y todo eso. Y entonces yo viví casi toda mi adolescencia y mi última infancia entre curas y en colegios. Y no me sentí muy amado, naturalmente.
Faltaba un vínculo original.
Eché de menos siempre más una vida familiar, un padre, una madre. Y luego ya cuando salí empecé a vivir solo. Ten en cuenta que yo me sostengo a mí mismo de los 16 años.
Sí, esta generación tiene
O sea, si yo a los 16 años no trabajaba, no comía. O sea, está,
sí, en efecto.
Está
Eso
claro, ¿no?
pasó a toda esa generación que vivió el hambre de la posguerra, la miseria de sus propios padres y que se hizo a sí misma. Y es una generación a la que
me
le debemos todo.
Me
he
hecho a mí mismo, pero bien, es verdad que me podía haber hecho mejor, ¿no?
Bueno, bien. Siempre tiene que ver el lado malo, la
no,
verdad.
No, eso lo dijo Churchill a una diputada muy fea del Parlamento Británico, que dijo, yo me echo pues a mí misma. Y dijo, Churchill, ¿se podía usted haber hecho mejor?
Qué horror.
Se podía,
qué horror. Oye, de la larga trayectoria en la prensa, en esta prensa que ahora se nos agota en papel, pero que, bueno,
agota,
que renacerá
sí.
en Internet, de ese camino en El Imparcial, en Informaciones, en ABC, en Hola, en Semana, en 10 Minutos, en Intermedio, en La Codor, de extraordinaria memoria.
Hermano Lobo.
Efectivamente. ¿Qué resumen haces?
El Diario Pueblo, primero.
El Diario Pueblo, el gran Diario Pueblo.
¿Qué resumen hago? Degeneración. ¿Cómo ha degenerado todo?
Ya.
¿Cómo ha degenerado? O sea, Yo he vivido el periodismo, he tenido la suerte de vivir el periodismo de una forma intensa y apasionada. Me acuerdo mucho del viejo diario Pueblo, sobre todo aquella redacción, Jesús Hermida, Manolo Alcalá, Yale, Tico Medina, Marlaska, toda aquella generación de periodistas canallas, sinvergüenzas, inolvidables, que te enseñaban, me enseñaron el arte del reporterismo, sí, arte se puede llamar, pero yo creo que sí, y golfos empedernidos. En las redacciones se fumaba, se jugaba al póker.
Se bebía mucho a veces.
Se bebía mucho.
Se mentía.
Nosotros bebíamos mucho. Yo tuve un momento que pensé donar mi hígado a Escocia, pero luego resulta que...
Pero te diste cuenta que debías donarlo a Francia para hacer foie.
No, me di cuenta de que iba a tener un linfoma y que iba a servirme como defensa.
Porque, ¿y qué paraste?
No, me asombró cuando me dijo la hematóloga un día, usted se ha salvado de lo de la quimio bastante bien, dentro de lo que cabe poco, porque tenía el hígado muy bien y me quedé asombrado.
De todo lo que has bebido.
Después yo me he bebido el manso.
El manso, sí.
Me he bebido todo, bebíamos mucho todos.
Se bebía mucho.
Sí. Se bebía mucho y además es curioso, a todos, yo entrevistaba a medio Hollywood, ¿no?, que pasaban por España, por Madrid, y entonces era curioso porque entonces, ahora los actores hay más veganos, vegetarianos y esas cosas, pero entonces bebían todos como cosacos, todo el mundo, los actores.
¿Cómo han cambiado las cosas? El otro día Manuel Arias me dio la última receta del omega 3 en cápsulas para mantener la memoria sana por las mañanas.
Sí.
Es un cambio muy grande con respecto a la época.
No,
de,
yo ahora me levanto a las 7, a la hora que antes me acostaba. Me levanto a las 7 y camino una hora para que veas que no todo
se te ve estupendo. Yo digo, lean sana. Este libro de Amilibia sabiendo que él tiene un extraordinario sentido del humor, que exagera, le gusta muchísimo,
sí,
que se golpea a sí mismo desde pequeño porque así se le dice que se le quiere, que es lo que él quiere que se le diga.
Sí.
Y que sobre todo es deseo de vida, porque el caballo que busca la bala al final nunca la pide. Una bala para el caballo herido. Jesús María Amilibia, de Visión Libros. Hasta el próximo.
Gracias, Cristina, como siempre.
Adiós, adiós. Ay, cómo es Amilibia. Aquí están los chicos, cogiendo el pulso de los oyentes. Sofía, Diego,
tal?
Lolo, Mike y Ana.
Hola.
Aquí estamos.
Bueno, pues nada, el avión presidencial. Bueno.
El Air Force
Tenemos
One.
Más Mira, Top Gun.
De verdad, tenemos más comentarios en redes que kilómetros ha hecho.
Es que hay que tener
cara. En su vida, o sea.
Es que kilómetros a Valencia hay pocos, ¿eh?
Hay que tener cara. O sea, cuando vamos a Castellón hay que ver las que pasamos con todo el equipo, con el técnico, con todas las máquinas. Cogemos el AVE primero a Valencia, luego un coche. Él coge el avión presidencial y se va al festival de verano.
Por lo bien que se va en AVE.
Gloria.
A The Killers. Y escuchar a The Killers. Es que además es ir con calidad.
Bueno, comenzamos con eso. Los oyentes que nos han dejado un montón de mensajes sobre ese Air Force Juan de Pedro Sánchez. Dice Concepción Rodríguez, no sabía yo que para ir a ver un concierto, el de los Killers, bueno, el concierto este del FIF, privado con la mujer, tenía que ir en un avión oficial que pagamos todos los españoles. Este se cree que con nuestro dinero puede hacer todo lo que quiera. O Jerónimo Blanco, que dice, aprende de la presidencia de Croacia, en turista, y lo paga de su bolsillo. Es que la presidenta de Croacia iba a ver todos los partidos de Mundial con los aficionados en el bus. Y lo pagaba. Ella,
qué curioso. Y María Jesús comenta, ay, 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 a gastarse el dinero de los españoles en conciertos, oye, ¿por qué no te vas en bicicleta para no contaminar? Porque un avión contamina mucho más que coches en gasolina. ¿No?
Y 10.000 euros que nos ha costado del ala el sacar el Falcon para ir a Benicassim.
Por ejemplo, Alicia Cabrales nos dice, me encanta la austeridad socialista, qué rápido cambiamos el discurso cuando nos conviene. O María Esperanza Tomás, que hace como un símil con una canción, dice, por eso y mucho más quería estar hospedado en la Moncloa.
Dice Pedro Sánchez, dice Marta Rivera en Twitter, la escritora, la Rivera, miembro de Ciudadanos. Dice, Pedro Sánchez se va a un festival de rock en un avión oficial. Estoy buscando una palabra, pero no me sale. Así que Pedro Sánchez se va a un festival de rock en un avión oficial. Es que no hay mucho que añadir.
No.
Y luego dice RGCE, PH. Te subo el diésel porque contamina y me cojo el avión para volar a Castellón a ver The Killers. Ja, 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 ja. Más allá de la parodia.
Pedro Sánchez de plena esencia.
Bueno, pues también hay una pregunta que ha ido flotando en el ambiente de fin de semana durante todo el día desde las 10. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos también de este fin de esta temporada de fin de semana? ¿Quiénes son pues tus colaboradores favoritos? La, digamos, entrevista que más te ha tocado emocionalmente.
Odias a Diego porque es del Barça.
También.
¿También? Yo también, ¿eh?
O le quieres porque lo es.
Oh, que tengo que saludar. ¿Lolo también es del Barça?
Que es del Atleti un poco.
Madre mía.
Del Barça,
pero
del Barça.
Si vais a formar equipo
Lolo
al final.
De Querol también. Has recibido refuerzos, Diego.
Bueno, nos habéis ido dejando vuestros comentarios en el número de WhatsApp de fin de semana.
Que me encanta vuestro programa. Me parece muy entretenido.
Me encanta, lo escucho todos los fines de semana. Para mí mi preferida sin duda es Cristina.
La información que dais me parece siempre responsable.
Ay, por favor, no quitéis este ratito de las chicas,
de la
tertulia de las 11.
Hay que decir que es verdad que a nuestros oyentes, que según iban comentando por WhatsApp, también en comentarios escritos, decíais mucho que lo que les gustaba era las chicas.
Sí.
Les gusta mucho la tertulia.
Bueno, también
chicas.
Es cierto que hemos preguntado en esa franja.
También es verdad.
De tal modo que si hubiésemos preguntado en el espacio de Álvaro Bilbao, en el espacio de cine de Teresa de Cobo, o hubiésemos preguntado cuando está Pablo Muñoz haciendo policiales, o Sofía Gonzalo, el exprimidor, también se suscita como más cercanía.
Ay, el exprimidor. Ay. Que me lo paso en el...
Este ha sido tu descubrimiento del año.
¿Pero
¿eh,
las exclusivas que ha traído? Bueno. Que le poníamos una bocinita ahí de sonido y salía con las exclusivas.
Y él, lo que ha aprendido del mundo del corazón.
Bueno. Eso sí, lo que ha aprendido.
¿Y la de novias que le hemos buscado famosas?
La de papel cuché que ha pasado por sus manos. La de olas que ha tenido que estudiar.
Tengo.
Verdaderamente ha sido una iniciación.
Lolo, creo que tenía una noticia sobre la propina.
Sí. Porque Alicia Carrió, una diputada de Argentina, del partido de Macri, ha pretendido sacar una iniciativa para las clases medias y bajas y para salir de la crisis, que es obligar a los consumidores a dar propinas.
O sea, que no sea voluntario, sino
obligatorio.
¿Ah?
Pero eso... es que el problema es cuánto es una propina.
Claro.
Porque luego es que depende de
el 10%, 10% de la cuenta en Estados Unidos.
Bueno,
pero lo va a llevar obligatoria.
Esto del 10% me parece orientativo porque lo que me gusta a mí de la propina es que es voluntaria.
Claro, claro.
Y que queda a discreción de la calidad del servicio.
Eso es.
Y de la apreciación de quien es servido. Entonces es bonito esto, ¿no?
Aquí no se estila mucho, pero en otros países sí.
¿Aquí? Hombre, ¿la propina?
Sí se propina,
a ver,
¿no? Aquí no se estila mucho darla per se. O sea, obligatoria.
A mí eso de obligatorio no me gusta porque se puede incluir en el precio.
No, claro, sí que se estila. Yo siempre dejo alguna.
Yo sí.
Siempre que me han tratado bien, obviamente.
Yo claro, sí, cuando te tratan mal, no dejas.
Es que, claro.
En, otros, si en Estados Unidos sí que, por ejemplo, es obligatorio.
Es obligatorio, sí.
Va incluida, de hecho.
Va incluida. En el sueldo de los camareros o.
Pero es que eso no incentiva la relación entre el cliente y el camarero o el dueño del restaurante.
Inglaterra,
bueno, lo que tampoco se estila aquí mucho es ese bote que hay en algunos restaurantes, yo creo que de Inglaterra, cuando echas alguna moneda, tocas la campana.
Es verdad, sí.
Aquí la toca, no dicen lo de bote.
Sí.
Será que dan poca propina.
Yo en Inglaterra
porque
vivía
si no,
al
no
día,
tantas
de hecho,
campanas.
Con las propinas.
¿Podías vivir?
Podía vivir al día. Cuando sacaba estuviste... unos 20 pounds al día, más o menos. Que con 20
eso fue
pounds al día vives.
Otro descubrimiento en la temporada. Los trabajos forzosos que hizo Diego.
A ver si
se
cree forzosos, que Diego es el único que ha trabajado en la juventud, ¿eh? Porque es que yo las nuevas generaciones me dejáis perpleja.
Ya, pero que me encantó saber que Diego estaba ahí haciendo camas.
Y en relación de lo de las propinas, si todos pusieran la propina que pone Cristiano Ronaldo, que está en Grecia, en el sureste, en Mesiana, en el sureste de Grecia, que a un hotel le ha dado de propina 20.000 euros por ayudar a esquivar a los paparazzis.
Pues yo le albergaría con gusto en casa, sí, tengo una cama libre.
Bueno, que nos tenemos que ir, pero recuerda nuestro número de WhatsApp 666-55-4000. También estamos en Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana. Y si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope.
Cristina López Slichting. Fin de semana. COPE. Estar informado.